tu programa para hablar de todo.
Libre y gratis, un espacio
Fetch.
Hola, hola, muy buenas noches. Me encuentro aquí en directo desde la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Les habla Fernanda Ávila y estoy junto a mi amiga Gloria Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gloria?
Bien, bien, buenas noches a todos los que están escuchando en estos momentos nuestro programa Libre y Gratis. Estoy contenta de encontrarnos nuevamente esta semana aquí.
Qué bueno, te cuento, Gloria, que hoy tenemos un capítulo especial dedicado a lo que sucedió ayer, que fue la entrega de la propuesta constitucional al pueblo de Chile, la verdad, porque dirían algunos al presidente. No, la propuesta se entrega al pueblo y los pueblos de Chile. Así que íbamos a estar hablando de la ceremonia, de la propuesta y de las repercusiones que tuvo también en algunos sectores de la política.
Sí, antes de eso nos vamos a ir con una canción, así que amiga, introdúcenos.
Bueno, nos vamos a ir con este martes en la noche, nos vamos a ir con la canción nueva de Young Sister, La Terapia.
Afuera está lloviendo y hasta ahora es normal que yo te extrañe. Si ya no te contesto, bebecita, porque me fui pa' la calle. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo, así que me fui. Salí por olvidarme, por ti emborracharme. Ya quiero borrarte, ya no estoy contigo, así que me fui. Baby, págame la terapia, no voy a confiar más en esa labia. No te miento que yo ya siento.
Los políticos, famosos o influencers en los últimos días? Aquí comienza Te Traigo Una Cuña, en Libre y Gratis.
Bueno, eso fue La Terapia de Young Sister, un tema nuevo que salió la semana pasada, el jueves, así que te lo traje de regalo, amiga.
Muchas gracias. Bueno, él es de tu Fabs, ¿o no?
Sí, sí. Todo el rato, sabido que soy fan.
Sí, así que si lo seguimos escuchando aquí, ya sabemos por qué.
Sí, ya. Vamos a lo que venimos a hablar el día de hoy, que nos tiene bien, bien contentas, bien emocionadas.
Sí, esperanzadas igual en este nuevo proceso que es como la última patita del proceso constitucional que hemos estado viviendo desde 2019, cuando 2019, se firmó el acuerdo.
¿Tú estabas, ¿qué pensaste tú, perdón, antes de que empecemos, qué pensaste tú el 2019? ¿Qué tal fue ese día donde salió ese grupo de diputados y diputadas ante la prensa y habló del acuerdo por la nueva constitución?
Yo lo vi con buenos ojos, la verdad. Nunca fui muy crítica del proceso. He escuchado gente que sí, ¿verdad? Es tu opinión para que la compartas con la gente, pero yo vi señales de acuerdo y para mí eso es política, po, encontrar consensos. Así que esperanzada desde el minuto uno, básicamente.
Claro. No, yo ese día estaba más enojada también, como también porque estaba como mucho más latente como el ánimo de
estallido, en obviamente, esa época.
Sí. Y bueno, tú dirás que es porque yo soy acuario, pero no sé. Pero sí, ese día no estaba muy contenta de la situación, pero no porque no me pareciera que existiera el acuerdo, me pareció bien. Y después cuando ya también como lo pude digamos, lo dejé reposar un poco, sí estaba de acuerdo con que existiera un acuerdo para la nueva constitución, pero sentía que en ese momento yo no necesitaba eso, necesitaba otro tipo de justicia, porque también pensaba en que pasaron muchas cosas que no tenían que pasar durante el estallido. Murió gente, asesinaron a gente, mutilaron a mucha gente. Entonces como en ese momento lo que yo esperaba era como no un acuerdo con quienes eran tenían esa violencia y ejercían esa violencia en ese momento, ¿cachai? Que yo lo dejaría como el lado oficialista, ¿ya? Entiendo. Pero esa fue como, igual no es que ahora esté en desacuerdo con el proceso constituyente, pero sí pienso eso y todavía lo sigo pensando. De hecho me carga como esa cosa de que haya mártires, digamos, del proceso, que la gente dio su vida por... Para mí no es así, eso no debió haber pasado y así de simple.
Bueno, harta agua ha pasado bajo el puente ya más de 2 años desde ese momento, y hoy día ya tenemos la constitución escrita.
La propuesta
constitucional, que mire, te voy a leer el preámbulo, es un pequeño párrafo con el que se presenta el texto al pueblo de Chile y dice así: Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Qué lindo.
Tierno.
Sí, bueno, de hecho, como yo creo que todo lo que ha envuelto simbólicamente a la constitución ha sido todo muy bonito, como todo bien esperanzador, todo que ha significado como un proceso de sanación, digamos, también como para el pueblo y los pueblos de Chile.
Sí, empezar a sanar heridas que este país tan profunda tiene, y que los poderes se han hecho los lesos en todo este tiempo, desde que volvimos a democracia. Yo creo que eso, estamos marcando a la larga el término de un periodo de transición muy largo.
¿Cuántas generaciones se llevó este pobre periodo de transición?
Así que eso, pues iniciamos este nuevo camino y claramente esperando que se apruebe la propuesta constitucional, a esperas de ese 4 de septiembre, que no es tan en tanto tiempo más.
Sí, ¿verdad? Es en poco. Bueno, de hecho, mañana empezamos con la campaña. No sé si tú está ahí inscrita en alguna cosa para hacer campaña, pero...
¿Ya empiezan esas convocatorias?
Sí, pues. Mañana ya se puede, legalmente se puede empezar a hacer campaña mañana.
Wow.
Bueno, vamos a escuchar, hoy tenemos cuñas en audio, así que qué entretenido. Vamos a escuchar la primera cuña, que es del presidente Gabriel Boric, publicado por la página de Presidencia en su cadena nacional, que fue luego de la entrega de la propuesta constitucional.
Claro, anoche.
Así que estamos escuchando al presidente Gabriel Boric.
Compatriotas, les reitero la invitación a conversar, a deliberar y a encontrarnos en un diálogo democrático en torno a este proyecto de nueva constitución. Los invito a decidir con el corazón y con la mente, colocando siempre en el centro a esta patria que tanto queremos. Confío en la sabiduría del pueblo chileno. ¡Viva Chile!
Bueno, ese era el presidente Gabriel Boric en la cadena nacional de anoche, en donde se terminaba de presentar, se terminaba el día de ceremonia, sí. Yo creo. Sí,
sí. Viva Chile.
Viva Chile. Sí, tierno, tierno en realidad.
Sí, sí, sí. Yo creo que todas estas palabras son bien significativas, en verdad. Bonitas. Y esperanzadora, está bien hecho el discurso, digamos.
Sí, buena forma de darle a esta última etapa el puntapié inicial, digamos.
Sí, sí, oye, infidencia, yo cuando estábamos preparando el programa hace un ratito, cuando estábamos acordando la música que va abajo, la música que partimos y todas esas cosas, yo quería empezar con el himno nacional tocado por el tío Valentín.
Sí, solo nos detuvo las fallas técnicas, no se escuchaba tan.
Se escuchaba un poquito mal. Sí. Así que así de patriota me tiene este momento histórico, para que lo sepan.
Sí, no, oye, no sé si vamos al tiro con la siguiente cuña, que justamente habla de patriotismo. O...
Claro, sí. Pero primero te voy a preguntar, ¿qué es para ti patriotismo, amiga Gloria?
Patriotismo, para mí es amar nuestro país, yo creo. Más allá de símbolos, emblemas tangibles, es el profundo, no sé, yo me siento altamente patriota, uh-huh. Enamorada de este territorio y con esperanzas de que podamos salir mejor parados de lo que veníamos después de este proceso.
Ya, a ver si ahí después le podemos preguntar a nuestros radiocontroles que están hoy detrás de... Iba a decir detrás de cámara, pero aquí no hay cámara, así que detrás de micrófonos, para tras saber qué es para ellos, ellas, el patriotismo. Sí, para saber qué es para ustedes. Vamos con la cuña de el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, que también fue ayer durante la ceremonia de la entrega de la propuesta.
El artículo 13 de esta propuesta dice: son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. Y esto es algo que nos enorgullece, pero amar la patria es mucho más que los emblemas, es amar y respetar a las personas que la componen. Y este amor por la patria, y este amor y este respeto por las personas, es darle al pueblo la soberanía de escribir sus propias reglas, el poder de definir su futuro, escribir una constitución democrática que fortalezca la protección de los derechos, es un profundo acto de patriotismo.
Oh.
Profundo acto de patriotismo.
Sí, otra cuña muy tierna, sí. Para el día de ayer.
Bueno, y también es como que se le quiebra un poquito la voz, sí. Se emociona, ganas de llorar.
Tierno.
Sí, yo creo que bueno, todo ese momento tiene que haber sido muy, muy emocionante en vivo. Así que, bueno, yo le quería preguntar a nuestro Radio Control también qué era el patriotismo para él, a ver si hoy nos acompaña un ratito.
Eso.
Estamos aquí con Benjamín Cifuentes, más conocido como Bensif. Bensif, ¿qué es el patriotismo para ti?
Hola, ¿me escucho?
Sí, sí.
Ah, perfecto. No sé, es que siento que las palabras que salieron de la convención como que igual... reflejan un poco eso de como se habla mucho de la patria y como esta idea así como de que hay que estar orgullosos de como los orígenes de uno, y que a nosotros como que generación siento que constantemente igual es algo que nos estamos preguntando, como por qué estar más orgulloso yo de que mi vecino, que como el país de al lado, siendo que como que la idea de patria cada vez a uno quizás como que se le hace más ajena. Pero es verdad, pues en el fondo, como si sentís orgullo de que estáis yendo en el camino correcto y estáis logrando en el fondo proveer estabilidad social, proveer a la gente, al adulto mayor, al joven, a los trabajadores, a las mujeres,
a los niños,
a los
y
niños.
Las niñas, que son bien olvidados en las otras, en los otros procesos,
al medio ambiente también, como que siento que sobre todo como hablando desde una constitución donde que es como el marco de funcionamiento de todas las instituciones del país y de las leyes y de un montón de cosas, siento que como hablar el patriotismo desde ahí y como que poder sentir orgullo de algún proceso como que incluso que nació desde las movilizaciones sociales, sobre todo siento que como que en ese caso igual me como que me agrada esa idea de patriotismo, no pensarlo tanto como la tradición y como no sé, pues como esta imagen que se compone tanto quizás desde los símbolos, como se hablaba esto de que el como está la noción de que se iba a cambiar,
claro,
la bandera,
sí, que
se iba a cambiar
fake
el himno,
news, por cierto, una noticia falsa.
Claro, dentro de las fake news que salieron, siento que quizás a mí me apela más esa idea de patriotismo que la del como, no sé, pues
la del guaso.
Estar orgulloso del blanco, azul y el rojo, o no sé, quizás sí estar orgulloso, no sé, de la cordillera o cosas así como de medias físicas que puede ser como, pero que hay que cuidarlas también y, uh-huh. y que en el fondo la constitución que se está proponiendo y que incluso si llegara a ganar el rechazo que incluso así siento que es algo que se tiene que llegar a construir desde la constitución que surja desde este proceso.
Sí. Bueno, ¿y qué pasa con esos no tan patriotas que ya han dicho, por ejemplo, que cuáles van a ser sus opciones para el próximo 4 de septiembre? Bueno, sabemos que hay una lista de convencionales, sobre todo los de Vamos por Chile, que se cambió
el
orden del nombre, que todos sabemos que es Chile Vamos, que es la coalición de la derecha chilena. O la derecha tradicional chilena también, porque no están los republicanos en Chile Vamos, ni en Vamos por Chile. ¿O sí? En Vamos por Chile creo que sí hay republicanos. Bueno, una de las personas que... para mí yo la esperaba, pero hay gente que dice que no, que era inesperado el resultado, es Jimena Rincón, que ayer en un punto de prensa en el Congreso ya dijo claramente que iba a votar rechazo. Porque ya se había leído el... Bueno, y también salió un tuit ayer de ella en la que la gente se burló un poquito harto. que era una imagen, que es una de las imágenes que sale en la propuesta constitucional y que es Chile. El
dibujo del mapa, digamos.
Claro, el mapa de Chile, pero está hecho por puntitos y por líneas, que es como toda la iconografía, digamos, y todo el manual de marca para los entendidos un poco de lo que ha sido el proceso de la convención. Y dijo algo así como
Chile fragmentado.
Sí, que eso era lo que querían, un Chile fragmentado, bla, bla, bla. Y después se tiró esta cuña que ella dice que ya se había leído, que ya se leyó el borrador y cree que no es lo oportuno. Así que vamos a escuchar,
cuña,
sí,
¿no?
Vamos a escuchar a Jimena Rincón.
Y tal como en 1988, aquel 5 de octubre, hombres y mujeres se expresaron de manera valiente, dijeron no al país. Creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen. Y yo, por esa razón, porque no le hace bien a nuestro país, porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad, logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes, se pierde la autonomía del Poder Judicial, no hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo.
Puchas, ¿qué decir? Bueno, primero que todo, que la DC está bastante dividida en estos momentos,
¿sí?
Porque bueno, hace un par de semanas salió esta carta firmada por varios representantes, digamos, históricos de la DC, como Yasna Proboste o Francisco Huanchumilla, en donde ellos confirman que sí van a votar apruebo. Entonces, esto está por verse en la resolución a nivel partido de lo que va a ser mañana la Junta Nacional.
Sí, verdad. Mañana miércoles 6 de julio se van a juntar los delegados y delegadas y delegades de la Democracia Cristiana a deliberar más o menos en qué posición como partido van a tomar.
Y además de lo que acaba de pasar con Rincón, también está como lo que pasó con Amarillos por Chile, que de ahí también hay harto dirigente histórico de la DC, no sé, pues tenemos a Mariana Elwin, por ejemplo. Y
que por cierto hicieron este tipo comercial que ilegal totalmente, porque estaba antes de la de que se pudiera empezar a hacer campaña.
Claro.
Y que después apareció, esa misma semana apareció en el programa de Tele 13, que son los sábados de la mañana, ¿cómo se llama?
Mesa Central.
El de
Mesa Central.
Estado Nacional es del TVN, perdón, Mesa Central. Y le preguntaron algunas cosas y le dijo que no se había leído esa parte, entonces...
Claro, y ahí, no sé, pues también mucho dirigente DC o ex DC que está dentro de este grupo que no se considera un partido político todavía, pero que también ahí se ve como que existe esta disputa interna y desde hace rato como que cada uno va jugando su ficha en función de qué será lo mejor, en qué momento revelar qué seamos, como cuáles van a ser las posiciones de cada uno.
Bueno, igual esto no me parece como peligroso que Jimena Rincón diga que va a votar rechazo, porque sí, nos vamos a unos meses atrás, cuando ella iba a ser, ¿cómo se llama esto? Candidata presidencial, tenía menos arrastre que nadie, sí, en verdad. Como
movía poco...
El Zoom de París y tenía más arrastre que su bancada, así que realmente...
O sea, sí, pues el liderazgo de ella dentro de la DC, como siendo que ella era la que había ganado la elección interna, al final igual como que la menoscabaron de forma que terminó saliendo Yasna Proboste como candidata.
Y que Yasna Proboste se abanderó desde el primer momento por la opción del apruebo. Entonces está esa rencilla interna importante que mañana esperemos llegue a alguna solución y que va a ser complicado igual, pues porque si está tan 50-50 como parece ser la situación, la mitad del partido, bueno... darán libertad de voto.
Eso, muchos pedían libertad de voto, como que no tomar partido como partido, digamos, no tomar ninguna opción.
Incluso ahí yo me pongo en el escenario, imagínense, se llegara a dar un quiebre importante dentro de la ADC.
Se muere la ADC.
No sé si decir que se muera, porque lleva ya tanto
igual
años.
Hierba mala.
Estaría en un buen momento.
No, pero como que en ese momento, Amarillos por Chile, que es como la otra opción como lógica para la mayoría de la gente que está en esa posición.
Y la indecisión, digamos, porque hay un... Bueno, ya hablamos la semana pasada de Academia y de las encuestas, así que no vamos a seguir ninguna encuesta. Y no vamos a citar ninguna encuesta en este momento. Pero hay una fuerte indecisión. Yo, en lo personal, también conozco a hartas personas que dicen que es que no sé todavía que van a votar.
Sí, pues ahí existen como consensos sobre hartos temas, pero también hay hartos que causan disenso hasta el día de hoy. No sé, pues, por ejemplo, la eliminación del Congreso. Hay mucha gente que... Bueno, del Congreso, perdón, me fui en la...
En la dictatorial.
Claro, no, la eliminación del Senado.
Sí, del Senado, sí.
Que se reemplaza por esta Cámara de las Regiones. Pero como que hay gente que hasta el día de hoy está indecisa por asuntos de ese tipo, la plurinacionalidad, también gente que no desconoce bien cómo va a funcionar este sistema.
Que se ha mal utilizado el término de la plurinacionalidad, bueno, y que se han salido muchas fake news también.
Y campaña del terror también respecto a ciertos términos que la gente desconoce.
Que desconocemos también para qué, si yo plurinacionalidad la escuché hace un par de meses cuando recién salió, empezó a hablarse en la Constitución.
Claro.
Yo tampoco sabía qué era.
Bueno, sí, eso es lo que nos toca ahora a todos los ciudadanos, como empezar a educarnos en estos términos y poder votar informadas igual.
Claro. Bueno, y a partir de lo que estábamos diciendo esto de la plurinacionalidad y de todas las fake news, lo último que les voy a contar ahora es sobre un reportaje que salió en la mañana en El Desconcierto, y es un contador de fake news. Es una lista de todas las noticias, bueno, o lo que la mayoría se alcanzó a popularizar, de las noticias falsas que salieron de la nueva constitución. Así que se los recomiendo para que lo lean, pero también vamos a comentarlo un poquito acá. Las principales personas que están involucradas en esta fake news: Axel Kaiser, abogado y escritor, sabemos que es una persona simpatizante de la derecha libertaria, y envió una carta al Mercurio donde hay 17 afirmaciones erróneas sobre lo que se ha publicado, o sea, sobre lo que se ha aprobado en la convención.
17 en solo una carta.
En solo una carta.
El descaro.
Sí. También Felipe Kast, que se ha sabido que tanto en Twitter como en radios, como en la televisión también, a veces cuando lo han invitado, también han hablado de noticias falsas. Una de las más conocidas fue cuando Meo, Marco Enríquez Ominami, como que subió un video de la transmisión en vivo de una radio, que es una radio de la Araucanía, donde Felipe Kast estaba diciendo que ahora la Constitución iba a permitir el aborto hasta los 9 meses de embarazo. O sea, que yo iba a poder abortar incluso unas horas antes de parir. También Harald Jürgensen, de Renovación Nacional. Marcela Cubillos, que incluso ya fue sancionada por el Comité de Ética de la Convención, y se le quitó el 5% de su dieta, porque ella fue la que popularizó esta fake news de los símbolos. Ella fue la que dijo que iban a eliminar que la bandera, que el emblema, que no sé
eso,
qué.
Eso llegó a salir en la franja, incluso de la franja televisiva, yo me acuerdo, que salía como... Uh-huh. Y ahí también se hizo más popular, incluso agarró un poco más de vuelo este tema.
A mí me preocupa el tema de las fake news. Y estoy, a decir verdad, un poco asustada de esta elección del 4 de septiembre. Yo suelo tener esperanza.
Más fe,
soy una persona optimista, me declaro a mí misma. Pero en esta oportunidad tengo un poco de miedo por el factor de que hay un gran número de votantes, millones, que no suelen participar en las elecciones.
Sí, eso, la votación de ahora es obligatoria.
Es obligatorio, van a participar, y que no sabemos cómo se comporta toda esta masa de votos a la larga.
Claro.
Y si son susceptibles o no a las fake news que están cayendo del cielo en estos momentos.
Claro, igual una cosa que decir, ayer se cayó la página de la convención para descargar la propuesta, así que igual a mí me parece que debe haber mucha gente que quiere informarse del proceso, aunque quizás no es la totalidad, porque hay mucha gente también que le gusta informarse solo, no sé, por YouTube o por otras redes que muchas veces no son lo suficientemente confiables o están muy sesgadas también.
Me estaba acordando de una persona que conozco que decía, dentro de su argumento, decía, no es necesario leerse la propuesta completa si es que uno sabe las cosas que no le gustan, que era como el argumento de como su forma de argumentar contra la gente que decía que había que leerse la propuesta completa como para saber como si uno aprobaba o rechazaba. Y bueno, yo no apoyo la posición de él, pero igual entiendo como que en el fondo hay ciertos artículos que son al final los que son más problemáticos también para algunas personas. Y dentro de eso también está, como yo creo, la discusión, bueno, ya va a estar cerrada porque ya terminó las comisiones, claro, de armonización, pero también ahí como incluso la gente ya descargando el texto completo puede que no se lo lean entero, que lean ciertos artículos que son los que más tienen dudas internas hasta el momento. Y como que eso también, idealmente la gente que se lo leyera completo, porque incluso como uno puede ir viendo que existen quizás más cosas en común o más cosas con las que uno está de acuerdo de las que uno pensaría, y quizás otras, claro, cosas que uno no, por desconocimiento o por campaña del terror, que uno no se ha atrevido a darle el peso que, como al momento de debatir, por ejemplo, los temas que veníamos hablando sobre la eliminación del Senado o la plurinacionalidad o temas de ese tipo.
O, por ejemplo, una de las fake news que también, como además de las que ya mencionamos, que es la que se acababa la protección efectiva al derecho de propiedad privada en todas sus formas, que supuestamente no iba a haber propiedad privada, que ahora todo lo que era nuestro, que había sido tuyo, iba a ser del Estado y no podías reclamar. Sin embargo, dentro de las normas aprobadas se establece completamente el derecho a la propiedad y no dice nada de que... Dice, mira, te la voy a leer. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables, como por ejemplo el agua y cosas que ya sabemos.
Eso me recuerda a la historia que subió Naya Fácil hace un par de semanas, en donde sí, preguntaba si es que era real o no que iban a expropiarle su segunda vivienda,
sí,
si es que se aprobaba la nueva Constitución. Entonces, claro, está peligroso igual caer y lograr desmentir, y ahí yo creo que tienen un rol demasiado importante los medios de comunicación, que
claro,
tenemos que empezar a trabajar también en pos de la verdad.
Así que, bueno, por eso mismo, nosotros en los próximos capítulos, sobre todo los que se van a venir en agosto, previo a la, ¿cómo se llama esto? A la votación, al plebiscito de salida, vamos a hacer programas informativos y vamos a tener bloques especiales hablando, desglosando y entrevistando a expertos y expertas en materia constitucional para que nos cuenten aquí y ustedes puedan ser votantes informados e informadas e informades.
Súper.
Sí. Eso, bueno, lo último, otra fake news, pero que yo la voy a mencionar solo porque me daba mucha risa, es que la constitución era bolivariana y que Maduro celebró también como la entrega de del borrador. Y bueno, supuestamente había un video que también lo puso
Felipe Castro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Mm. Ese video jamás existió, por supuesto. Así que eso, no tengan miedo de la propuesta. Se nos está acabando el tiempo, me están avisando aquí por interno. Así sí. Que eso, ese es nuestro mensaje. Escuchen los próximos capítulos de Libre y Gratis. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @libreygratis. Y escucharnos todos los martes a las 9 de la noche en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Y si no lo encuentran, pueden escucharlo en Spotify, guardado como podcast.
Sí, bueno, ahora nos despedimos entonces, los dejamos en la sintonía de la Radio Universidad de Chile y le enviamos un saludo especial a nuestra amiga Fernanda Ferreira, que no nos pudo acompañar a grabar hoy día, pero que sabemos que en algún lugar está escuchándonos. Así que saludos, muchas gracias también a Bensif, que nos ayuda nuevamente en el Radio Control.
Sí.
Y eso, amiga, un gusto compartir esta jornada.
Quédense al segundo bloque cinéfilo, Blade Runner, se cumplen 40 años, así que quédense ahí en la sintonía de la Radio Universidad de Chile. Esto es Libre y Gratis, un espacio FECH.
Seguimos en Libre y Gratis. Teatro, danza, cine, espectáculos y mucho más. Saliendo de la rutina en el bloque artístico.
Buenas noches a todos nuestros auditores. Bienvenidos al bloque cinéfilo de Libre y Gratis por la Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Soy Mariana Orellana y hoy se integra a este bloque Joaquín, quien probablemente lo han escuchado en la sección de Te Traigo la Cuña. ¿Cómo estás, Joaquín?
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
Bien, también. Cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy?
Hoy día vamos a hablar de uno de los más grandes clásicos, yo creo, del cine de ciencia ficción, ¿no?
Sí, yo diría que sí.
Sí, es como de esas películas icónicas que no sé, todo cinéfilo que le guste como este género debería ver, porque es Blade Runner.
Sí, cumple 30 años de su estreno, hace poco los cumplió, en junio, si no me equivoco.
Sí. Sí, fue como a fines de junio más o menos, y por eso de hecho decidimos como hablar de esta película ahora, porque su aniversario estaba como cerca.
Sí, 30 años y hacer como una reseña así vintage, por así decirlo.
Claro.
Bueno, la cinta de Blade Runner se estrenó, como ya dijimos, en junio de 1982 y se centra en Rick Deckard, un Blade Runner. ¿Qué es un Blade Runner? Es un policía especializado en cazar replicantes. Los replicantes son androides creados para cumplir las tareas que las personas ya no quieren hacer. Básicamente su mano de obra. Y Deckard debe cazar unos replicantes, pero las cosas se complican.
Se complican harto, de hecho.
Sí. Bueno, la película estaba protagonizada por Harrison Ford. O sea, ese hombre no necesita introducción.
Sí. O sea, Harrison Ford, que igual ya había salido como en otras películas, como en Star Wars, Indiana Jones.
Y sí, hace poco había sacado Indiana Jones.
Claro, y se supone, según lo que había dicho él, que quería hacer como cosas más serias. Pero lo que estábamos hablando es que igual es una película de ciencia ficción. Pues, o sea, como que no se alejó mucho del género.
Claro, trató de darle como su toque serio al personaje, pero no se aleja de lo que es ciencia ficción y
es como un Han Solo enojado. Es como un Han Solo enojado.
Sí, literal.
Sí, pero bueno, la película también es dirigida por Ridley Scott, que bueno, ha dirigido otras películas conocidas en el cine como Gladiador, Alien, The Martian, y hace poco dirigió House of Gucci también.
Sí, que la... No sé si en qué plataforma se encontrará. ¿HBO Max estará ya disponible?
House of Gucci, no sé. Pero debe estar en alguna plataforma ya. Es que ya ahora todas las películas como que se estrenan y a los pocos meses ya están como en plataforma. Pero me tienen que decir porque House of Gucci debe estar como en HBO Max o algo así.
Sí, para que no se pierdan las películas de Ridley Scott porque son bastante buenas. Gladiador es una de mis favoritas.
¿Cuál? ¿Gladiador? Sí, a mí igual me gusta mucho.
Es muy buena. Y The Martian también, excelente trabajo. Ciencia ficción, po.
Sí. Bueno, ¿con qué vamos ahora? ¿Con los comentarios de la película? Uh-huh. Ya. Bueno, yo una de las cosas que más recuerdo de esta película es como su estética en realidad. Como que si me dicen como Blade Runner, se me viene al tiro a la cabeza lluvia, luces de neón, algo muy sí. así como muy cyberpunk.
El traje de Harrison Ford, así su abrigo largo, negro. Bueno. Y como la contaminación, o sea, lleno de luz así... Así como horrible, contaminación lumínica.
Sí, sí, a mí igual. De hecho, es como, no sé, es un policial, de hecho, pero muy como muy futurista en ese sentido. Entonces, y de hecho, para los años en que se estrenó la película, debe haber sido como muy fuerte que los efectos especiales que tiene y toda la ambientación.
Sí, aparte que está ambientada en 2019, o sea... Noviembre del 2019, igual no fue hace tanto. O sea, obviamente uno ahora dice así como, ay, obvio que no iba a pasar eso. Pero para esa época no se sabía, o sea. Claro.
Bueno, es que todas las películas que hablan como del futuro se centraban como en esa época. Volver al futuro 2 estaba como el 2015 y así.
Sí, sí. Y obviamente para ellos era la fecha más lejana y ahora que estamos como viviendo esa época y decimos, no, qué difícil que pase, pero... O sea, tenemos ideas de que van a pasar como cosas malas en los siguientes años, entonces como que claro. Tampoco tan diferente.
Igual el lugar como en donde se ambienta la película es como muy parecido, a mí me recuerda un poco a como esos barrios asiáticos, porque no sé si en una parte como que Harrison Ford va a comer como en estos carritos en la calle, entonces sí. Me recuerda un poco a esos tipos restaurantes en la calle que hay en China, que la gente va, come y se va, como algo súper rápido.
Sí, aparte que como las calles están como muy... congestionada, así como de que casi no había pasada y chocaba uno con claro. todo.
Claro, y mucha sobrepoblación.
Sí. Creo que eso como que lo sabe hacer bien la película, como refleja, o como crear como una realidad y una sociedad y como entender cómo funciona sin tratar de explicarnos todo.
Claro. De hecho, tiene como estética muy parecida a algunos productos de anime, por ejemplo, está la película Ghost in the Shell, que salió en el 95 igual, pero... más o menos comparten como esta misma estética. Akira también, el manga que salió en el 82. El manga es como de la misma fecha de Blade Runner. La sí. película salió un poco después. Y bueno, y también conversamos contigo que en Matrix, que igual es como el 99, Matrix. Pero como que comparten ahí algunas cositas.
Sí, porque de hecho la Blade Runner está inspirado más que basado en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick. O sea, me parece rico el nombre, pero entiendo lo que quiere llegar.
Sí. Y... es que es como raro. ¿Cómo le fue un libro así?
No sé. No sé cómo. Y supone que hay como una secuela del libro, pero no es un poco mal. Sí, hay una secuela.
Ya. Yeah.
Sí, son como. Es que se supone que después de que sacaron Blade Runner y como las novelas. Se hicieron después sí de la película.
Ah, ya, cacho.
Pero como tú decías, está esta parte del cyberpunk que muchas películas después lo apropiaron, lo volvieron como parte de su estética, como ya habíamos dicho que era Matrix y otras películas. Bueno. Pero siento que es como una pionera como también en el tema de distopías, porque en esa época se estaban dando como muchas distopías futuristas. O sea, distopía futurista, que se entiende.
Sí, no se entiende. ¿Ya había salido Terminator, se supone?
Sí, había salido.
Claro, estaba Terminator. Y bueno, yo creo que esta historia siempre son como interesantes, la distopía es como un what if, que hubiera pasado así.
Sí.
No sé, siempre llama la atención eso, ver como si el mundo finalmente se va a acabar o no. Y yo creo que estas películas como nacen para llenarse ese vacío que uno tiene de duda.
Me acabo de acordar de que no, Terminator es como de 2 años después, es posterior a Blade Runner.
Del 80.
Pero sí, pero en los 80 es que se da como esto de la distopía y casi de la destrucción de la humanidad gracias de las máquinas. O sea, como que nos está tratando de decir así como no confíen tanto.
Sí, de hecho, hablando de distopía, antes había salido como, bueno, el completo, como de los 60, el planeta de los simios, ¿o no?
Sí.
Sí, Sí, pero sí. Ahí no eran máquinas, ahí eran simios, obviamente. Pero también es como una distopía, pues. Es de la misma onda de que se acaba el mundo, todo eso.
Sí, yo no he visto la original. Vi una que es como sale Matt Damon y fue una real experiencia.
Ah, pero, la del 2001, la de Tim Burton. Sí. De Tim Burton eso, ¿no? Sí.
No, ahí me pillas, pero...
Sí, de Tim Burton, sí.
No, la pasé mal, entonces... O sea, me gusta lo que hicieron con El Planeta de los Simios, con las películas, las que partieron como el 2011. Ya, me gusta lo que hicieron, pero... la del 2001 es horrible.
Sí, yo vi la antigua... Yo vi la antigua, igual son como... Bueno, igual son como lentas, porque son como de los 60... los simios están como disfrazados, se nota que son como personas disfrazadas, entonces... Pero, no sé, tiene momento icónico igual la película. Igual es una saga súper larga, tiene como 6 películas, entonces... no sé, no todas son muy buenas.
Sí, es como lo que pasa un poco con... Bueno, Jurassic World, que sé, creo, esto de los dinosaurios y de la ciencia.
También.
Y también, o sea, ahora ya están con las películas de Jurassic World, pero... También la segunda y la tercera de Jurassic Park no son tan excelentes, digamos, como la primera.
No.
Entonces pasa.
Sí, es algo que se da dentro de estas sagas que son más largas. Y bueno, también aquí tenemos a Harrison Ford. Opiniones de Harrison Ford en esta película. ¿Logró ser más serio o no?
Es que como tú dijiste, es como un Han Solo enojado.
Claro.
Como que no hace chiste, no, es como que está serio.
Sí.
Y se nota, o sea, si nota como si él es buen actor, yo lo he visto como en trabajo y hace de todo, o sea, lo vemos en películas como de aventura, Indiana Jones, o sea, lo hace estupendo. Y su interacción con Sean Connery en la tercera es. Me encanta esa paternidad que tiene, esa relación padre-hijo. Uh-huh. Y como que siento que tiene muchas facetas y. Y logra, o sea, a pesar de que intente ser un actor serio o un personaje serio, igual lo logra, porque puede hacer como distintas cosas, puede hacer comedias románticas como hizo con Sabrina en el 90, puede hacer un mujeriego, no sé cómo escribirlo, tan solo, claro. Hacer Indiana Jones, este aventurero que sobrevive de alguna manera a todas sus aventuras. Entonces creo que sí lo logra. ¿Qué opinas tú?
Sí, a mí me llama la atención que en los últimos años como que Harrison Ford ha tratado, o no sé si ha tratado, pero coincidentemente ha vuelto como a todos los personajes que lo han hecho famoso. Si te fijáis, volvió sí. A Star Wars en la trilogía nueva, volvió a Blade Runner porque hizo Blade Runner 2049 y ahora va a ser una Indiana Jones también.
Sí, si no sabían, está la... Yo creo que por eso le sonaba más Blade Runner, que está Blade Runner 2049.
Son 30 años
después. Sí, 30 años después. Que esta está protagonizada así por Ryan Gosling y sí, aparece Harrison Ford. Aunque siendo que no aparece mucho.
¿Di un spoiler? ¿O no?
No, igual pasó hace rato, ya es como 2017, ya no cuenta. Es como yo no vi El Sexto Sentido. Y ves el final de ya sé desde antes que sabiera que existía esa película.
O sea, bueno, sí, igual, yo también me sabía el final antes de verla.
Sí, y todos me dicen, la sensación al darte cuenta, o sea, que veas esa escena sin saber lo que vas, y yo nunca voy a tener eso, así que...
No lo viví.
No lo viví. Pero eso sale, para que no se la pierdan, sale Ryan Gosling. Está en HBO Max, está todo en HBO Max.
Sí. De hecho, Blade Runner, la original, también está en HBO Max y también está como... Lo que pasa es que con Blade Runner, a mí hay algo que me llama la atención, que hay como muchas versiones de la película. Hay como 6 versiones, una que es del director, otra que es como el corte final, otra que es como la versión para la tele, otra que es como la versión para los cines, otra versión de prueba, otra versión hecha por los fans.
No. Entonces, puede ser.
No, tanta. De verdad. Sí, de verdad, busquen esta información, no estoy mintiendo. Son como 6 o 7 versiones y creo que hay como un par que no son oficiales tampoco.
Como too much, o sea, ya te creo que hay 2 versiones en una película, pero es como que estamos en The Flash ahora que... Hoy no sé qué van a hacer con esa película, en todo caso.
No
con
sé.
Todo lo de Ramiller. Sí. Pero también, o sea, literal, tenían una versión, a los fans no les gustó y iban a hacer como cambio y ahora quién sabe qué va a pasar con esa película.
Sí.
Tal vez termine teniendo 6 versiones.
Puede ser. Sí, a mí me parece raro eso, no sé, porque te creo, como tú decís, dos versiones, pero seis, aparte tampoco son como cambios, o sea, al menos las que yo he visto no son como cambios muy sustanciales, son como un par de escenas, tal vez un par de canciones, pero nada más.
Sí, es como estas películas que tienen como distintos finales, pero no es como que tienen seis versiones de la película, o sea, tienen versiones distintas de los finales, como la de El Efecto Mariposa, tiene como cuatro o cinco versiones del final.
Sí. ¿Qué otras películas tienen como estas versiones? Yo sé que... Bueno, la última, la de La Liga de la Justicia.
La de la Justicia.
Tiene dos versiones.
Sí, pero ahí son dos. Pero una dura como cuatro horas duraba, ¿no?
4 horas duraba la de Snyder. ¡Ah, qué terrible!
Es que él no sabe resumir historia.
No, no lo sabe.
Pero lo que hace es genial. O sea, pero... Yo creo que él sería bueno para escribir un libro.
Puede ser, porque da demasiados detalles.
Sí, yo creo que podría ser un libro, y ese libro va a tener como 1000 páginas, no lo dudo.
Sí, no sé, es que esa película... O sea, a mí igual me gusta, no sé, como Snyder, fotografía y todo eso, pero como contador de películas, como que no mucho.
O sea, no sé, es que igual como que le tenían mala, porque es que cuando salió la de Batman vs Superman, igual quedó como que la gente no estaba feliz, o sea, yo tampoco estaba feliz, pero de ahí como que fue como cayendo, por así decirlo.
Claro, pero bueno.
Pero no le quita lo buen director que, o sea, le es buen director, él crea buenas historias.
Bueno, sí, eso es verdad.
Nos desviamos un poquito.
Sí, volvamos a Blade Runner. ¿Qué otras distopías hay? O sea, parecía Blade Runner. Yo, al menos, yo sé que como en libros está esta distopía, ¿cómo se llamaba? Un Mundo Feliz, que es como de esa onda.
No te voy a mentir.
No lo leíste.
No lo leí.
No puede ser.
Es que el título me... No sé, el título como que dice rechazo a este libro. No,
no. No, a mí igual me gusta como este género de la distopía. Entonces, yo sé que está como Un Mundo Feliz, 1984 y... ¿cuál era? Fahrenheit 451. Esas son como las tres distopías en literatura. Pero
sí, no sé, aparte que igual es como está este boom de las distopías o mundos futurísticos como en los 80.
Claro, se da como en esa época... sacar historias de ese estilo.
Yo siento que como Blade Runner, como fue en el 82, siento que igual fue como inspiración para ciertas películas, como ya habíamos dicho, esto de que nace con el cyberpunk y que como películas después lo empezaron a aplicar. Y siento que eso es como una estética súper única que tiene la película en comparación a otra. Porque claro, tú ves los colores, incluso se nota mucho en la secuela, en la de 2049, se nota eso y se ve como se siente Blade Runner.
Claro. Sí, de hecho, la secuela es dirigida por Denis, ¿cómo se pronuncia su apellido? Villeneuve, algo así. El que mismo que dirigió Duna. Y trata como de... trata como también de replicar como una estética, la estética que tuvo Blade Runner al principio, pero también darle como su impronta propia.
Sí, o sea, igual... es que siento también que está ligado con los efectos y todo, porque... Bueno, Duna ganó como casi todos los premios por efecto.
Sí.
o sea, ya eso dice mucho. Y es como eso, él dirigió Dune y dirigió la secuela de Blade Runner y siento que también esto está ligado. Pero lo hace bien, o sea, y se siente como parte de la realidad, no es como que se sienta así como muy forzado. Como claro, en otras películas que se siente forzado.
Claro. Entonces, no sé... como yo creo, como para hacer una conclusión, a mí me parece que Blade Runner igual es como una película que si te gusta este género, ya sea distopía, ya sea cyberpunk o incluso como una historia futurista, es como una de esas historias icónicas que tienes como que ver finalmente en algún momento. De hecho, hay como otras películas también parecidas, no sé, por Robocop, El Vengador del Futuro...
De lo... sí. Ah, estaba esta Minority Report, que es la de Tom Cruise también. Se llama 2000, pero también tenemos de policía futurista.
No la he visto, perdón.
Te soy sincera, no la he visto completa.
Ah, ya.
Así que no, está bien.
Pero eso, no sé, ¿qué opináis como tú como conclusión, Ari?
O sea, como que Blade Runner es como de estas joyitas ocultas, así como de que... Es que siento que no es tan conocida, siento que si eres de la época como el 80, tu, como tu adolescencia en esa época, la vas a cachar, o sea, siento que ahora si le decís como a un niño de 15 años, así como, ¿conoces Blade Runner? Te va a decir, no, ¿qué es eso? Y siento que esta es como de las joyitas ocultas que es de la ciencia ficción. Y más que la historia en sí, porque la historia en sí es como, no es floja.
Es un policial, que, sí.
Policial, es como de estas, le da como vibras de policial antiguo.
Claro.
Pero así como, no en el buen sentido, pero sí. Los efectos especiales, como la actuación de Harrison Ford, le van como sumando y eso hace que la película sea como disfrutable.
Sí, igual es como media lenta. Yo me acuerdo que cuando la vi hace un par de años, igual era como un poquito aburrida. Yo creo que es más que nada por la edad que tengo y porque no viví en los 80, estaba como acostumbrado a otro tipo de ciencia ficción también.
Claro,
creo que vamos por ahí.
Es que eso, o sea, ahora estamos acostumbrados a ver efectos tipo Blade Runner, 2049, claro. Dune, o sea, sí, no he visto el original, pero vi unas imágenes del original y era la época, o sea, los efectos eran bien distintos. Entonces igual estamos como que algunos efectos ya para nosotros no es como tan realista o cosas así, pero para esa época significó harto.
Claro, sí.
Star Wars, básicamente.
Sí.
Pero me gusta más los Star Wars de las antiguas porque lo hacían con maqueta. Entonces se veía más bacán, porque ahora es como todo CGI. Y eso como que le quita un poco lo divertido.
No sé, a mí me gustan mucho las precuelas, la verdad. Yo creo que en todo caso lo mío como faltó nostalgia porque la vi cuando chico. Las precuelas primero.
¿Te gustan las precuelas?
Muy sí, bien. Me gusta la precuela.
Es que yo sé que hay gente que no le gustan y a mí no gustan las nuevas. Prefiero las precuelas.
No, a mí tampoco me gustan mucho las nuevas.
Aguante la venganza de los Sith, es que esa es muy buena.
Sí, es muy buena. Sí,
bueno, aquí cerramos nuestros comentarios de Blade Runner y les vamos a dar como datitos para películas, series que quieran ver durante la semana, fin de semana. En las plataformas de streaming tenemos, o sea, les contamos, si es que no sabían, de que ya están disponibles estas series que de Marvel que fueron estrenadas originalmente en Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders, o sea, están todas disponibles en Disney Plus. Pero recuerden que está ranqueada para mayores de 18. No olviden eso.
Sí, a mí me dio risa que yo me metí el otro día a Disney Plus y me hizo como verificar que soy como mayor de edad.
Sí, y pide una contraseña.
Sí, fue como no se arriesgara a nada. ¿Alguien quiere pensar en los niños?
Literal. Como esto de Marvel Station, que también sí. Si son fanáticos de Marvel, ya pueden comprar entradas para Marvel Station. La mercancía es casi todo para niños.
¿En serio?
Literal, poleras, polerones, pijamas, pantuflas para niños. Y yo estaba como tan triste porque no habían polerones bonitos. Pero me compré uno de Capitán América, así que...
Ya, algo.
Bueno,
también esta semana va a estar disponible la temporada 3 de Umbrella Academy. Eso está en Netflix, ¿verdad?
Sí, ya está disponible. No se la pierdan. No sé si va a ser la última, no sabemos si va a haber cuarta, no se ha confirmado nada. También está disponible desde el 1 de julio el volumen 2 de la temporada 4 de Stranger Things. Y me imagino que a este punto o se spoilearon o ya la vieron. Una de dos.
Yo me quedé la segunda temporada, pido disculpas públicas.
Qué atroz, qué horrible. No, mentira, está bien. Bueno. Igual son dos temporadas, o sea, no es como tan...
Sí, no es tanto tampoco.
No es como, vi la primera temporada. No, es como... Y dos, así. Aunque bueno, siento que muy el contraste, o sea, como que la temporada 3 era como muy chillona, así de colores, así muy tipo 80, y esta es como oscura, así como.
Distinta, entonces.
Sí, pero me gusta el contraste, es que me gusta cuando hay cosas mágicas y de fantasía, pero tipo terror, más tiro al terror.
Ah, claro. Se aprecia mucho. Igual es bacán. Y bueno, pasamos también a los estrenos de películas que van a estar en el cine. Bueno, el 7 de julio se va a estrenar una nueva película del universo cinematográfico de Marvel, que es Thor Love and Thunder, que es la cuarta entrega del Dios del Trueno. Y bueno, está dirigida por Taika Waititi y protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman y todos los actores que han salido en la anterior película.
Excepto uno. El que entendió.
Sí. Pero bueno, para qué.
Así que aquí les dejamos una última canción. Nosotros estamos cerrando este bloque cinéfilo a través de la radio Universidad de Chile 102.5. los días martes a las 9 de la noche y no olviden también escucharnos en la radio Juan Gómez Mía los días miércoles y después sí, en Spotify.
Eso mismo iba a decir, que en unos días el programa va a quedar como guardado en Spotify, así que lo pueden escuchar cuando quieran.
Sí, esto fue Libre y Gratis, un espacio fecha.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation, you give me hope to carry on, and you're always there to lend a hand in heaven. When you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth the fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the
el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcasts y radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
Fetch. Fetch.